Queridos hermanos, este es su programa de Apologética Católica. Soy Fran Morera y por esta media hora vamos hablando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Comenzamos este programa, como comienzan los cristianos las obras, adentrándonos en el misterio de la Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Venimos a ti, Señor, con acciones de gracias, con alabanzas y con súplicas. Porque aunque tú lo sabes todo, Señor, tú necesitas que nosotros reconozcamos que dependemos de ti. Por eso en este día, Señor, te integramos este programa. Te pedimos que lo bendigas, que lo haga de bendición para las personas que lo escuchan y para nosotros que lo hacemos. Manda al Espíritu Santo que unja los corazones de todas las personas que escuchen este tema para que crezcan en el Espíritu y sean verdaderos hombres de Dios y fieles a la Iglesia. También muy especial en este día te pedimos por el Santo Padre Benedicto XVI. Te pedimos que lo bendiga, te pedimos que lo protejas, te pedimos que lo guarde de todo mal. Te pedimos que lo consuele de tanto insulto que en estos días ha vertido sobre él. Pero protégelo, Señor, bendícelo. Sigue dándole una boca de profeta y unos pies de enviado para que lleve la buena nueva que a un mundo que aunque parece no escuchar, algún día tendrá que oír. Todo esto lo ponemos en las manos y en el corazón de Cristo Jesús. Amén.
Amén.
Jorge, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Fran?
Bienvenido. Bien. Y en ti a todos los hermanos que nos escuchan en tantísimos lugares, porque hay lugares que nos escuchan que nosotros no tenemos ni idea.
Sobre todo con el internet, que ahora está llegando a todos lados.
Con internet. Hasta ese lugar que no tenemos idea, que hay una persona que nos está sintonizando, la paz de Cristo. Seguimos mencionando puntos de esta inmensa olla podrida esta, que es la nueva era. Uh-huh. Que alguien mencionó que es un SIDA espiritual. Uh-huh. Porque el SIDA muta continuamente, por eso no lo pueden curar. Y la nueva era muta. Fíjate cómo hemos visto cosas que pertenecen a la nueva era. Casi todo lo que tiene que ver con oponerse a Dios tiene un espacio en la nueva era. Por eso la gente le dice, pero tantas cosas como yo identifico lo que es nueva era. Y yo le digo a los hermanos, muy sencillo, lo he dicho muchas veces en el programa, muy sencillo, todo lo que le quita el poder de Dios y se lo da a una criatura es nueva era. De cualquier índole que sea. Hay gente que se pone a hablar de los ángeles, pídele a tu ángel en vez de pedirle a Dios, nueva era. Personas que te dicen, te voy a tirar estas cartas para que conozcas el futuro, nueva era. Hay personas que dicen, coge este cristal de cuarzo para que tengas energía, nueva era. Hay personas que dicen, date este baño con flores y huevo y qué sé yo qué cosa, para que se te vaya lo malo, nueva era. Quien te cuida, quien te protege, quien te da energía, quien te quita lo malo, no es una criatura. Cuando digo criatura, pues es planta o lo que sea, es Dios. Y la nueva era lo que quiere es quitar tu atención de Dios para ponerlo en un objeto. Y
a pesar de que utilizan signos cristianos, ¿no? O sea, para...
Porque esa es la maldad de la nueva era.
Para los rituales. O sea, te comento, el otro día estaba viendo un programa de televisión, un señor que estaba leyendo el futuro, ¿no? Y tenía una copa llena de agua con un crucifijo adentro.
Típico del espiritismo y de la brujería. Típico del espiritismo y de la brujería. Porque se disfrazan de términos, porque si ese señor coge y pone un signo satánico en la copa, sabe que mucha gente va a quitar el programa.
Claro.
Entonces, es un lobo disfrazado de oveja. Uh-huh. Porque todo este paganismo, todo esto está teñido con tintes cristianos para que la gente muerda el anzuelo y se corrompa. La semana pasada estuvimos hablando de los ángeles, de los ángeles de Dios. También parte de la nueva era y muy activa es el culto a los ángeles caídos, llamado satanismo.
Claro.
El satanismo es propio y punto fundamental también de la nueva era. Y aquí no es el culto de un vaso de agua con una cruz puesta. No, aquí es descarnadamente el culto de adoración a Satanás. Y eso está más extendido, Jorge, de lo que tú y yo nos podemos imaginar. En nuestra sociedad, hace muchos años, muchos, muchos años, y Saúl, que ahora preside esta radio, y yo hicimos un programa sobre satanismo. Y yo no sé si Saúl se acuesta, y el hermano de Saúl, Derby. Y en aquel momento, en los 90 y pico, nosotros llegamos a contar y verificar en Miami cerca de 60 cultos satánicos.
Wow.
Y quiero decirte que la mayoría, como digo culto, gente que se reunían en casa para hacer rituales satánicos. Y te puedo decir que casi ninguno era en un barrio pobre. Casi todos eran barrios de clase media y de clase alta. No quiero ni saber cuántos habrá en este momento. Y eso está a todos los niveles, en todas las ciudades. Uh-huh. Cuando llegue el día grande del satanismo, que el día grande del satanismo es el día de Halloween. Uh-huh. Ese día, el día de Halloween para el culto satánico es como la Pascua de Resurrección para nosotros. Esa es la fiesta central. Y si algunos hermanos no me creen, que se cubra con la sangre de Cristo y que entre a los jueces satánicos para que lo vean. Eso no está oculto, eso está ahí. Cuando llegan Halloween te dicen los cultos satánicos en los lugares que lo van a hacer. Cuando llega Halloween, tú que estás en la televisión, tú sabes que empiezan los programas, cuántas personas, que niños que mataron, casas que quemaron, personas que se escaparon porque lo tenían amarrado, porque lo iban a sacrificar. Uh-huh. Cuántos problemas se oyen después de que pasa la fiesta de Halloween, que lo que era un festival de un carnaval de niños se ha terminado en una fiesta profundamente maléfica, porque en esa noche hay montones de lugares en Estados Unidos y en el mundo entero que se está invocando el nombre de Satanás y se está trayendo a Satanás a nuestras ciudades y a nuestros barrios, específicamente en esa noche. Hay personas que me dicen, ¿qué tiene de malo que yo me disfrace de calabaza y salga? No tiene nada de malo que tú te disfraces de calabaza y salga. Es que yo te diría, ¿tú vas a salir a la calle vestido de calabaza cuando hay un ciclón?
Claro, no.
Porque te lleva, ¿no?
Claro.
Esa noche los espíritus satánicos están alborotados porque lo están invocando. Y esa es una noche que es preferible mantenerse alejado de todo que tenga que ver en contacto con esa persona. El culto satánico es el culto de consagración al propio, al mismísimo Satanás para obtener poder y riqueza. Eso es el satanismo, llevaría un programa completo. Que la verdad que a estas alturas yo creo que ya yo no tengo ánimo para hacerlo. Yo lo hice hace años con Saúl y eso, porque como dice una amiga mía, Oquita, sacaría la ignorancia es atrevida. Uh-huh. Y yo, como estaba ignorante de muchas cosas estas del poder del mal, fui bastante atrevido, cosa que ahora me ha hecho prudente, después que lo conozco más todo este asunto. Pero tenemos que entender que el satanismo no es nada oculto. ¿Y dónde surge la iglesia cultual al diablo? En Estados Unidos.
¿En Salem fue o dónde fue?
No, en San Francisco, con Antoine Lavelle. Él fue el primer sacerdote satánico, el que fundó la primera iglesia satánica. Uh-huh. Y el que escribió la Biblia satánica, el que organizó los cultos satánicos y el que buscó reconocimiento, porque ellos están buscando en muchos lugares, en Inglaterra ya le dieron reconocimiento al culto satánico en la misma paridad que el culto cristiano.
Wow.
Y hay capellanes satánicos en el ejército de Inglaterra. Le han dado la paridad con el culto cristiano. Y amárrate que estás en Inglaterra, venimos nosotros. Si no, está allá.
Claro.
Si no, está allá. Y yo siempre me digo, ¿dónde surge la teosofía? En Estados Unidos. Uh-huh. No nace en Roma ni en Colombia. ¿Dónde nace la metafísica?
Aquí
en Estados Unidos. No nació en Roma, ni nació en España, ni nació en Chile. ¿Dónde nace el espiritismo? Aquí en los Estados Unidos. ¿Dónde nacen los testigos de Jehová?
Aquí
en los Estados Unidos. ¿Dónde nacen los mormones?
Uh-huh.
Aquí en los Estados Unidos. ¿Dónde nace el satanismo?
Aquí
en los Estados Unidos. Un país protestante cristiano. Ninguno de esas cosas surgieron en países católicos. Y después nos llaman Babilonia a nosotros. Hay que tener pantalones para ver dónde está Babilonia, que es la madre de todas las confusiones. Pues, siguiendo hablando de esto, que el satanismo surge en la ciudad de San Francisco. Y en los años 70 había una canción de los Eagles que decía
Hotel California.
Uh-huh. Y esa canción habla de la primera iglesia satánica construida en una canción preciosa, la música.
Sí.
Y nadie se da cuenta que el Hotel California es la iglesia de Antoine Lavelle a Satanás en California.
Uh-huh. Sí, esa canción habla de un lugar al cual uno entra y no puede salir.
Y no puede salir.
De eso se trata.
Exactamente. Y a partir de Antoine Lavelle surgió todo el culto satánico que tiene rituales y que lo que ellos hacen es manipular. Ya no es disfrazado como la brujería, ya no es disfrazado, ya no es directamente sin máscara. Nosotros adoramos a Satanás. A Satanás. Y tienen su Biblia, tienen sus rituales, que por supuesto todos sus rituales es profanando. ¿Tú sabes que uno de los signos de ellos es la cruz al revés?
Así es.
¿Y tú sabes por qué es la cruz al revés?
No.
¿Tú no sabes por qué es la cruz al revés del signo satánico? Porque Pedro murió de cabeza en una cruz al revés. Y entonces ellos quieren profanar profundamente la fe de la iglesia en Pedro. Cuando uh-huh. Pedro recibió, tú eres piedra, sobre esa piedra edifico mi iglesia. Por eso es que lo tienen. Uh-huh. Ellos tienen, como me lo han contado personas que se han salido del satanismo, que algunos están en el grupo y tú ni lo sabes, que una de las maldiciones que ellos hacen es que ellos van a donde la casa que quieren maldecir uh-huh. y leen la Biblia al revés, de atrás para adelante.
Yeah.
Es una forma de maldición entre las cosas que...
La Biblia católica.
Católica, católica o protestante.
Uh-huh.
Así que, satanismo, como dijimos, lo que le proponen a la gente que ellos hacen esto, ellos tienen poder y obtienen riquezas. Y lo que esta gente no entiende, que si ellos tienen riquezas, ellos tienen poder, yo uh-huh. no puedo negar eso. Pero ahora la pregunta es, ¿a qué precio? Porque cuando Satanás lo tiene, ¿qué es lo que hace? Le da lo único que Satanás puede dar.
Muerte.
Y lo único que Satanás tiene y puede dar es muerte, angustia y sufrimiento.
Uh-huh.
Y fíjate que eso Satanás lo da ni siquiera porque es malo, él lo da porque es lo único que él conoce. Y ahí vemos todo este caso de estrellas de Hollywood que han tenido cosas rarísimas, mucho poder, y terminan todos muertos jóvenes.
Uh-huh.
Porque cuando Satanás te da, cuando llega el momento y te llama, lo que te quita es la vida. Y hay personas que dicen, que ayer, anoche fui a predicar a un grupo de jóvenes, y el muchacho me decía, es que yo sufro cuando yo veo cuánta gente tiene dinero y yo no tengo dinero. Y yo le decía, ¿tú quieres el dinero de Michael Jackson? Muerto a los 50 años porque tenía que ponerse anestesia para dormir.
Uh-huh.
¿Tú quieres el dinero de Anna Nicole Smith? Muerta a los 30 y pico de años por sobredosis de droga. Ese dinero que muchas de nosotros decimos, yo no tengo dinero, fulanito sí, ¿por qué Dios le da dinero a fulanito? Ese es el dinero que muchos de nosotros envidiamos. Créeme, yo no quiero ese dinero.
Claro.
Porque yo cuando me acuesto a dormir, puedo dormir con tranquilidad sin tomar pastillas. Y básicamente eso es lo que es el satanismo, que es parte fundamental de la nueva era. Otra cosa también que es muy notable en la nueva era es el asunto del gurú, de los gurús y la espiritualidad oriental. Ahora tenemos gurú. Ahora uh-huh. la moda es tener gurú que vienen y lo saben.
Que lo saben todo.
Entonces ya tú no tienes director espiritual. Ahora tú tienes gurú, que es el que lo sabe todo. Y hay gurú de la economía, y hay gurú de esto, y hay gurú del otro. Todo eso está... tú te das cuenta que el gurú lo que hace es reemplazar al director espiritual
uh-huh.
o suplantar el consejo de Cristo.
Claro.
Con filosofía y todo, ya hablamos del espiritualismo oriental, todo este lío de yoga y de dioses hindúes que vemos la gente por ahí, uh-huh. la cosa esa roja en el medio de
el Krishna y todo
de
eso.
La frente y todo eso, que es el caldo de cultivo de la nueva era, porque tú sabes que la nueva era, el Madame Blavatsky, que es la madre de la nueva era, donde primero ella fue y recibió mensajes que escribió a mano con escritura esta
automática,
¿no? fue en la India.
Uh-huh.
Y ahora hay gente aquí en Miami que ha ido, clientes que yo he ido, me he encontrado a la entrada a un altar, a un gurú indio, yo no sé qué nombre tiene, uno que tiene el pelo como si fuera un, lo que decía un espectrón, tiene el pelo así, como una bola.
Sí, lo he visto.
Que dicen que tú vas allí, que él abre la mano y te echa diamantes que salen de la mano.
Uh-huh.
Digo yo, pues parece que a este que tiene el altar aquí no le ha llegado ningún diamante de lo que están, porque está trabajando 8 días a la semana. El gurú, todo este orientalismo, parte de la nueva era. Todo iluminismo y falso misticismo también es parte de la nueva era. ¿Qué es iluminismo y falso misticismo? Todo este uso de técnicas ocultas para llegar a la autodivinización de la persona. Todas estas técnicas que te dan para prosperar, que no es más que autodivinizarte tú.
¿Te refieres a estas técnicas que dan de para ser el mejor vendedor?
De
para
todo
ser
tipo.
De todo tipo.
Yo me niego a ir a todas estas cosas. Yo soy un buen vendedor sin coger ningún curso. Yo trabajo en venta.
Uh-huh.
Yo no necesito ir para que me diga alguien que tengo que respirar 40 veces y mirarme el ombligo para ser buen vendedor.
Claro.
Yo soy buen vendedor sin necesidad de todo eso. Y no solo eso, todos estos libros que te dan recetas para prosperar, cuando tú te metes en esos libros que parecen inocentes porque todo el mundo quiere prosperar,
uh-huh.
pero cuando tú te metes en este libro, inmediatamente tú ves el veneno de la nueva era, que no lo niega, ni siquiera lo disfraza ya de... También muchas teorías y técnicas psicológicas son parte de la nueva era, sobre todo la de Carl Jung. Jung es que promueve el desarrollo ilimitado de la potencialidad del ser humano,
uh-huh.
que es lo que estábamos hablando ahora.
Sí.
Todas esas técnicas que, fíjate que todas esas técnicas buscan que tú crezcas sin contar con Dios.
Que crezca
por tu propio esfuerzo.
Uh-huh.
Fuera de la necesidad del plan de Dios.
Creyendo que tú tienes el poder.
Es tú mismo. Y ves toda esta basura pseudo psicológica, como técnicas de psicología de origen oculto, la técnica de psicología de origen oculto, y entre ellos está algo que se ha metido en la iglesia, eso vamos a hablar cuando vemos de la penetración de la iglesia por la nueva era, el eneagrama. Uh-huh. El eneagrama que ha permeado algunas comunidades religiosas y algunas iglesias que se da el curso del eneagrama, eso es nueva era, eso está totalmente fuera de la fe de un cristiano. Y lo que no saben que el eneagrama es una serie de cabalas que te hacen de preguntas y después categorizan a las personas en diferentes grupos de personas. Entonces cada grupo de personas tiene te buscan y dicen, tú eres este tipo. Entonces ese tipo tiene una serie de características de este tipo. Y así a cada persona lo van catalogando según. Entonces, ¿qué hace? Eso limita al hombre, al grupo que te pusieron y elimina la total posibilidad de que Dios te transforme. Porque ya tú eres de este grupo y tú tienes las características de este grupo. Si te sales de este grupo para mejorar, eres tú, no es el poder de Dios. Y Dios no nos hizo en serie. Bien. Que si tú vienes a ver esto, tiene que ver mucho con esa tontería del horóscopo. Uh-huh. Tú ves el horóscopo. Tauro, hoy tienes, yo no sé. Entonces en el mundo deben haber 400 millones de Tauros. Entonces a todos le va a pasar exactamente lo mismo. Lo sí. mismo. Eso mismo pasa con el eneagrama. Y el padre Mish Pacua, de aquí de WTN, tiene un libro que se llama Los Católicos y la Nueva Era. Porque el padre Mish Pacua estuvo metido en la Nueva Era. Y cuando era seminarista jesuita, estuvo metido en el eneagrama. Y él se dio cuenta el peligro del eneagrama y se salió de todo eso. Y él pone nombres y apellidos en el libro, se llama Los Católicos y la Nueva Era. ¿Cuántas comunidades religiosas de monjas y de frailes me introdujeron el eneagrama en sus comunidades para ver los hermanos o las hermanas qué tipo de persona era y cómo podían intercambiar? Todas las comunidades que pusieron el eneagrama como patrón desaparecieron. Se acabaron. Tú tienes que. Entonces, mucha gente en la iglesia está haciendo esa basura y esa gente son los que niegan la acción y los carismas del Espíritu Santo.
Claro.
Porque las dos cosas son totalmente ajenas. Toda esa gente que está metida en esta corriente de la nueva era en la iglesia niegan el poder y los carismas y los dones del Espíritu Santo y se ríen de las personas que creemos en el poder y los dones del Espíritu Santo. O sea, venga, creen en esas basuras que la nueva era ha introducido en la iglesia para apartar del corazón de Dios al creyente. Aunque ya, gracias a Dios, toda esta tontería del eneagrama ha pasado un poco. Por eso en los años 90 y a principios de 2000 estuvo muy de moda. Y todavía en algún lugar, en uno que otro lugar de América Latina se hace. Pero gracias a Dios, la gente ha abierto los ojos. Pero si alguno de ustedes está en el eneagrama, yo les invito a que busquen el libro de Mish Pacua, Los Católicos y la Nueva Era. Ahí está el testimonio personal de él y lo que él vivió y lo que él sufrió cuando él estaba amarrado a todo este tipo de técnicas psicológicas de origen oculto. Algo que es muy parecido al eneagrama y que es punto también central de la nueva era es la cienciología.
Que está de moda entre los artistas.
Está de moda. Esa es la religión de Hollywood. Uh-huh. Es la cienciología. Ahí está Tom Cruise. Ahí está John Travolta, ahí está todo el mundo. Y ya hablamos un poco de la cientología. El arma de la cientología es la dianética. Ya también eso ha cedido un poco porque ahora se ha dedicado a los ricos. Uh-huh. Pero antiguamente Miami estaba lleno de gente por todas las esquinas que decían, ven que te hagan un test de personalidad. ¿Y a quién no le interesa que le hagan un test de personalidad? Sí, y ahí va todo el mundo. Y él decía, no, pero cómprame el libro de la dianética. Ajá. Que está escrito por Ron Hubbard, que dijimos al principio, que era este señor que lo que era un escritor de ciencia ficción, que hizo una técnica psicológica y como se la prohibieron practicarla porque no era psicólogo, se convirtió en religión. Y la dianética que ahí elimina el concepto de Dios, todos son electrones y neutrones que te manejan para mejorar la personalidad y vas pasando de grupo en grupo. Pero para pasar de grupo en grupo te cuestan miles de dólares. Claro. Y hay personas que se han suicidado porque no pueden pasar al siguiente grupo porque no tienen dinero. Es una manipulación. Y claro, donde esta gente, gracias a Dios, ya han dejado un poco a la gente común, como tú y yo, porque han visto dónde está el dinero.
Claro.
En Hollywood. Y ahí es donde tiene su capital. Desafortunadamente ya se nos está acabando el tiempo. Aunque ya casi estamos, ya prácticamente hemos casi cubierto todo lo que es la nueva era. lo que posiblemente empecemos a hacer después un poco es a ver cómo la nueva era se ha infiltrado en la Iglesia Católica y, ojo, en las iglesias protestantes, porque de esta no se salva nadie. Lo que me hace es inteligente que vas a ver de qué forma se filtra en la Iglesia Católica y de qué forma totalmente diferente se infiltra en las iglesias protestantes. Porque es una serpiente. Hay otros puntos, Jorge, porque ya estamos terminando con este tema de la nueva era. Hay otros puntos que son de la nueva era y las personas se dan cuenta. Uno de los puntos de la nueva era es el feminismo. Y ahora yo sé que algunas personas, seguro que sobre todo nuestras hermanas, las doñas, se les va a parar los pelos. El feminismo. No estoy diciendo el derecho de la mujer, sino un movimiento llamado feminista, que son dos cosas totalmente diferentes. La iglesia, desde que Cristo resucitó, que le encomendó la tarea de predicar, de anunciar a los apóstoles su resurrección a una mujer, a María de Magdala, una de las siervas del Señor, que la iglesia oriental la llama la apóstola de los apóstoles, porque fue la enviada a dar la buena nueva a los apóstoles. Desde ese momento, el hombre y la mujer son exactamente iguales en la iglesia en cuanto a que somos hijos de Dios y tenemos los mismos derechos espirituales. Pero gracias a Dios, el hombre y la mujer físicamente somos totalmente diferentes. Si en el mundo sería muy aburrido. Y ya que somos totalmente diferentes, cada uno de nosotros, hombres y mujeres, tenemos diferentes funciones asignadas de acuerdo a las características físicas que el Señor nos ha dado. Y la verdadera dignidad de la mujer es que la mujer es mujer. La dignidad de la mujer no es que la mujer se parezca al hombre, que es el movimiento feminista.
Claro.
Fíjate, ya casi todas las feministas parecen hombres. Entonces, yo no entiendo una feminista que parezca un hombre, una feminista que parece mujer.
Claro.
Entonces, este feminismo extremismo, que es un lobby liberal y perteneciente a la nueva era, lo que ha hecho es sacar de su centro los verdaderos derechos de la mujer para hacer de esto una agenda política. Y de ahí viene el culto a la madre tierra, Gaia, a la madre tierra, y todas estas tonterías que andan dando vueltas por ahí son parte de este feminismo desbocado. Y una persona que entendió muy bien el problema del feminismo fue Edith Stein. Edith Stein, una de las mentes más brillantes del siglo XX de Europa, discípula de los grandes psicólogos de Alemania, esta mujer judía ortodoxa se convirtió al cristianismo y entró a monja carmelita con el nombre de Benedicta de la Cruz, y fue muerta por Hitler en los campos, porque no solamente murieron judíos en los campos de exterminio, murieron muchos cristianos. Y ella fue también, como monja carmelita, por ser judía, fue exterminada en los campos y hoy en día es santa y mártir de la Iglesia Católica, Santa Edith Stein. Pero Santa Edith Stein, cuando todavía era judía y era una profesora universitaria, en un libro ella decía que el feminismo solamente iba a lograr que la mujer pasara de la esclavitud del marido a pasar a la esclavitud del jefe. Y las hermanas que trabajan saben bien de lo que yo estoy hablando. Antes era la sierva del marido, era la sierva del jefe. Cuando llega a la casa tiene que seguir haciendo los trabajos de la casa. Esa ha sido la famosa liberación de la mujer. Que no quiere decir que la mujer no pueda estudiar y sea porque la mujer tiene un intelecto igual o superior al del hombre. Porque sí dice que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Pero el feminismo es un desenfoque del lugar y de la función de la mujer, queriendo hacer igual al hombre. Y no, la mujer tiene la dignidad de hija de Dios, igualmente que la tenemos nosotros, pero con una función totalmente distinta, pero complementaria de cada uno de nosotros, tanto en matrimonio como en cualquier función que se haga. Y el feminismo distorsiona esta forma, poniendo el énfasis en que igual quiere decir ser semejante. Y ahí es donde está el gran problema de este feminismo desaforado que anda, que es nada más que una agenda de la nueva era, que está ligado al aborto y que está ligado a tantas cosas que vemos hoy en día, que se liga con todo, se mezcla, porque todo es parte de lo mismo. Claro. Todo es parte de la nueva...
Sí, tú tienes derecho sobre su propio cuerpo y ese tipo de cosas.
Exactamente. ¿No? Tú tienes derecho sobre tu propio cuerpo, pero tú no tienes derecho sobre la vida diferente que está dentro de tu cuerpo. Esa es otra vida totalmente diferente a ti. Como lo dijo la madre Teresa de Calcuta cuando vino acá a Washington, que creo que fue la Clinton... que no fue la quinta, no me acuerdo, no quería echar a la pobre mujer más problemas los que tiene. Alguien dijo aquí que su vientre no era una veda de casa. Esos terrenos donde no se puede matar a nadie.
Claro.
Y la madre Teresa Calcuta dijo, sí, pero tu vientre tampoco es un cementerio. Así que todo esto, el aborto, todo esto es parte de la nueva era. Toda esta técnica del aborto. ¿Qué hace el aborto? El aborto, la misma gente que cuida a las ballenas, que cuida a los cocodrilos, que cuida a los tiburones, están de acuerdo que maten a los hombres, a los niños. Son las mismas gente, no son diferentes. La misma gente que protestan en Canadá a favor del aborto, protesta en contra que maten las ballenas. Y todo esto, y de ahí viene todo esto está mezclado, todo esto. Hace 40 años vinieron con la tontería de que el mundo estaba sobrepoblado y que había que abortar porque se iba a acabar la comida, porque, y ahora nos damos cuenta que el mundo se está despoblando. Sí. Entonces, ahora, ¿cuál es la nueva, otra de los puntos de la nueva era? ¿Cuál es la próxima cantaleta de la nueva era? El calentamiento global.
Que fue desmentido ya.
Que fue desmentido totalmente. Yo que no soy ningún científico, hace 2 años, tú sabes, yo trabajo en exportación, en el puerto. Nos llamaron porque algún contenedor tenía que llegar a Chile de la Universidad de Miami. Tenía que llegar a Port Mount en Chile y de ahí iba a salir para la Antártica. Y tenía que llegar antes que los hielos cerraran el estrecho de Magallanes. Bueno, como todas las cosas pasan, el contenedor no llegó, la que se formó fue el Armagedón. Fue la que se formó porque tenía que estar 6 meses sin llegar. Entonces, cuando yo pregunté, ¿pero qué es la importancia de lo que va adentro? Pero no, que son unos equipos para medir el hielo del Polo Sur porque está tan duro de que los osos no pueden romper el hielo y se están muriendo. Y yo, bueno, acá, ¿cómo el hielo está duro cuando me dice que se está derritiendo? ¿Tú me entiendes? Que ha sido desmentido. Hay que el ecologismo es otra parte de la nueva era. Porque nosotros tenemos responsabilidad de cuidar la creación. Pero el hombre es el señor de la creación. Y los ecologistas, ¿qué hacen? Ponen antes que el hombre a las cosas creadas que no son el hombre. Ajá. Y ahí vemos a Leonardo Boff, ex sacerdote, gracias a Dios que se fue, decir el otro día cuando el terremoto, no sé si fue de Haití o de Chile, uno de los terremotos que hubo, decir que gracias a Dios que la madre tierra se está matando, está destruyendo al hombre como un microbio para ella poder vivir. Eso es el ecologismo. Eso es que está ligado al aborto también. O sea, algo que es sano, quien no tiene que respetar y cuidar la creación. Pero entonces, ¿qué han hecho? Han puesto la creación de Dios, que no es el hombre, lo han puesto en el primer lugar. Y a la imagen de Dios, que es el hombre, en el segundo lugar. Tú no ves que todo esto de la nueva era es que saca de proporción y descentra las cosas donde deben ir. Y cuando tú sacas lo que a Dios y pones una cosa que no es Dios, eso es idolatría. Llámese como se llame. La semana que viene empezamos a hablar la relación del cristianismo y de la nueva era y la infiltración de las iglesias tanto protestantes como católicas con la nueva era. Solamente podemos pedirle al Señor que el Señor los bendiga y los guarde y los mantenga sobre la roca, que aquí tenemos, gracias a Dios, las instrucciones para no caer en las manos de la nueva era ni de Satanás, porque aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Amén.
Amén.